Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes. Estamos iniciando otra semana después de que no tuvimos fútbol local en la Liga Muy X. Sí hubo en la Liga de Expansión, en la Liga Femenil. El Atlas sufrió su cuarta derrota si hablamos de femenil. Chivas sacó una victoria y está ya en lo alto, insisto, si hablamos de la Liga Femenil. En la Liga de Expansión, los Leones de la UDG no pudieron con Correcaminos. Es más, ni siquiera pudieron anotar gol y empataron a cero en el Estadio Jalisco. Y bueno, tendremos un resumen, un recalentado de lo que fue la actuación de México. Dos partidos de preparación contra Panamá, donde se gana con un autogol, y ante Bolivia, que el naturalizado mexicano Germán Berterame marcó el de la diferencia. Y párele de contar, si acaso estoy recordando una jugada importante que hizo Armando La Hormiga González, que inició de titular el día domingo frente a los bolivianos en un centro para que Charlie Rodríguez pues no la pudo meter. Fue una jugada elaborada, bonita, porque fue en velocidad, un centro por el lado izquierdo, y ahí Charlie Rodríguez pues hizo bolas y no pudo. Ya después llega Berterame para marcar entonces en el segundo tiempo el segundo tanto. Ya hoy se está dando el regreso, el retorno de los seleccionados. Muy temprano llegó ahí a la Sultana del Norte, a Monterrey, Germán Berterame. Dijo que durante la semana define lo de su traspaso al Inter Miami. Aquí ya llegaron, ya están los refuerzos, los 8 refuerzos que aportó el Guadalajara, y bueno, se intentó hablar con Ricardo Ledesma, y también con Brian Gutiérrez. Brian, muy amable, accedió, se paró, habló, contestó lo que se le preguntó, y en el caso de Ricardo, bueno, pues él llevaba más prisa y siguió caminando, pero dicen que están contentos con esta su primera convocatoria a la selección mexicana de Javier Aguirre. La pregunta es, ¿a usted qué le pareció? Nos sorprendió el vasco, que asegura ya tiene definido el 80% de los 26 jugadores que va a llevar a la Copa del Mundo. Esto es 20.08, si usted es amante de las estadísticas, sería el 80% de 26, y entonces son los nombres, los jugadores que ya están seguros para ir a la Copa del Mundo, según lo que dijo el propio técnico de la selección mexicana. Viene otro encuentro ahora a finales de este mes de febrero, frente a Islandia, allá en Querétaro, y ya después vendrá contra Portugal, y luego los dos últimos que tendremos ya sobre prácticamente la Copa del Mundo. Es la panorámica que nos deja pues esta mini gira de la selección mexicana de fútbol, y por eso es que le preguntamos a usted qué le pareció las declaraciones de Javier Aguirre, que ya tiene definido el 80% de los jugadores que va a llevar, y sobre todo la actuación, la presentación de estos chavos, que fue principalmente pues los de Chivas, ¿verdad?, que llamaban poderosamente la atención, porque inclusive hasta se activó su pase de la FIFA, el switch este que les permitió ya debutar con la selección. Todavía no es un partido oficial, pero ya jugaron en un amistoso. Entonces, bueno, estaremos hablando de esto con usted, como siempre le invitamos para que nos acompañe, para que nos dé su punto de vista y nos haga llegar sus comentarios aquí a Tiempo Extra. Desde aquí enviamos una felicitación para los Charros de Jalisco, que consiguieron su cuarto título desde su regreso a la Liga de Béisbol del Pacífico, y segundo de manera consecutiva, son bicampeones, y que van a estar como México Rojo a partir del domingo representando a nuestro país, porque los Tomateros también estarán y son México Verde. Felicidades entonces para toda la gente de los Charros, los peloteros, el manager, la directiva, todo mundo, sábado y domingo, las 15,000 localidades eran, pues ahora sí que no ajustaban para que la gente cupiera, estuviera cómoda ahí en el Estadio Panamericano, y Charros respondió con una barrida ante los Tomateros de Culiacán, y ahí está. Felicidades entonces, y créamelo, los proyectos, en el deporte, en los espectáculos, en los gobiernos, en cualquier lado, si hay un muy buen proyecto y se va consolidando, la gente acude, la gente responde. Para muestra, ahí están los Charros de Jalisco, que le han batallado, le insisten por aquí y por allá, y ahí está, son bicampeones. Entonces, una felicitación para toda la gente de los Charros. Y si a usted le gusta el béisbol, pues seguramente también tendrá su particular punto de vista. Ahí en los controles técnicos está Gerardo Huerta, alias El Chicote, que hoy trae como tres chamarras, le llegó la temporada esta que está azotando allá en los Estados Unidos, y no es para menos, ha estado fresquecito, pero aquí estamos en la gloria en comparación, pues, de cómo andan por allá en otros lares. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Y en estos micrófonos, como todos los lunes, le estamos saludando con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Mago Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestros amigos aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las plataformas Notisistema.com o Spotify, ahí donde usted guste, ¿no? O también en nuestras retransmisiones. Estos partidos, Manuel, de la selección mexicana, creo que de muy poco sirven en la cuestión grupal, ¿no? En el conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una selección que digamos que en el 11 de Javier Aguirre sea algo parecido a lo que va a mostrar en el partido inaugural, ¿no? Por un lado, y por el otro, los rivales también, pues no son rivales de altura que requiere la selección para que sean verdaderos partidos de preparación. Yo creo que las conclusiones que pudiera llegar a sacar Javier Aguirre de estos dos partidos van más enfocado a lo individual, ¿no? A ver qué integrantes que recibieron quizás su primera convocatoria en esta vez, o qué jugadores que ya habían estado se adaptan a lo que él necesita, ¿no? Dado que, bueno, todavía él mencionaba lo que tú comentabas, Manuel, hay prácticamente un 80% ya de la lista cerrada de Javier Aguirre, de lo que puede ser de esos 26 que van a ir a la Copa del Mundo, pero mientras haya esa posibilidad de 6, 7 lugares por ahí abiertos, me parece que sigue siendo la ilusión para muchos otros jugadores que no habían venido siendo convocados y que se están incorporando a la selección en épocas recientes, de poder estar en esa lista final, ¿no? Incluso nombres que ni siquiera teníamos en el radar todavía hace 6 meses, ¿no? Uh-huh. Me voy mucho enfocado a jugadores como Brian Gutiérrez, ¿no? El caso, tiene 2 partidos en Guadalajara, 3 partidos en Guadalajara, ya fue llamado a la selección. El caso Hormiga González, que ni siquiera estaba en el radar porque no era ni titular con Guadalajara, ¿no?
Era la tercera opción el torneo anterior. Es.
Entonces estamos viendo este tipo de situaciones en las cuales, bueno, pues te habla, por un lado también, del bajo nivel de juego de muchos seleccionados nacionales, que es para estas alturas es para que Javier tuviera la lista prácticamente ya definida, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Hasta me sobran jugadores, ¿no? Decir, ¿y sabes qué? Pues, ¿a quién voy a sacar? Aquí la cuestión es al revés, me faltan, no tengo todavía el 11, y por eso, o no tengo los 26 también, en el sentido de tener las variantes, y en ese sentido, bueno, pues, este tipo de partidos, ¿no? Que vemos que meten con calzador, que tienes que por ahí suspender la liga. Yo creo que de pronto, bueno, pues las conclusiones serán esas, y el tema final lo veremos, el resultado en la Copa del Mundo, ¿no? Si de algo sirvieron esos partidos, porque insisto, en lo grupal no te sirve, pero en lo individual, si empiezas a sumar por ahí uno que otro que ya viste que se adaptó, bueno, ahí me parece que pudiera ser una buena conclusión.
A mí me quedó clarísimo que el más beneficiado con esta mini gira fue Raúl "El Tala" Rangel, y que se perfila como portero titular de la selección mexicana. Por apreciación, por declaraciones, por comentarios que dijo el propio Javier en esta gira, el tema de la portería es lo que menos me preocupa, y cuando lo repites en los 2 partidos, que fue el común denominador, y lo pones como titular, como que pareciera, dirían ahora que está de moda el béisbol, un strike cantado. Falta tiempo, hay que llevar las cosas con calma, pero creo que sale muy fortalecido, y él, terminándose el partido, dice, pues claro que me visualizo, yo estoy emocionado, y está ahí bien puesto entonces el tal Rangel. Es de los jugadores, creo yo, que, insisto, salen beneficiados con esta gira porque además respondió con buena actuación. Ayer tiene una equivocación en una salida por ahí que de milagro no le marcaron el gol cuando el jugador boliviano ya se va, le roban la pelota y luego el balón lo estrellan en la base.
Entrega una pelota mal, ¿no? Salida.
Fue una, sí,
pero
una,
muy presionada esa pelota.
Pero también en tuvo términos generales,
muy buenas.
En términos generales creo que cumplió y entonces yo creo que sale muy fortalecido en estos dos partidos.
O sea, si el Mundial iniciara la próxima semana, yo creo que no cabe duda que el arco es del tal Arrangel, ¿no? Algo que no se veía tampoco hace unos meses, ¿no? Que la carrera la tenía ganada Malagón.
En teoría
sí. Que las fallas constantes del arquero de las Águilas del América han propiciado que él mismo pierda el puesto. Y estas dudas yo creo que son las que Javier Aguirre también tiene hoy por hoy, no solamente en el once, sino en quién pueda complementar ese once, ¿no? Yo creo que me queda claro que la línea de que va a utilizar Javier Aguirre, que es la línea de cuatro defensores, pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? O sea, es Montes, es Johan, uh-huh. Es Gallardo y es Israel Reyes, ¿no? Esa línea de cuatro me parece que, si no pasa algo extraordinario, será la que inicie la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo llega Edson Álvarez, ¿no? Después de las lesiones que ha tenido. Y si tiene actividad. Eso también habría que ver, porque ahí se puede abrir la posibilidad para que se incorpore, ya sea titular Eric Lira, o sea, una segunda oportunidad. Pero también ahí, mucho ojo, porque puede utilizar lo que vimos de Luis Romo, ¿no? Sí, un jugador que te libero. Puede jugar tanto de líbero como de cinco, ¿no? O de mixto en esa media cancha. Hay que ver también cómo está Gilberto Mora, ¿no? Vamos a ver cómo llega, tiene esta lesión que lo alejó de estos partidos. Me parece que Marcel Ruiz pues es también uno de los jugadores que ya apunta para ser titular, aunque todavía deja mucho que desear, ¿no? El desempeño de Marcel. Y yo creo que las principales dudas, Manuel, amigos, están en la parte de arriba, ¿no? Porque fuera de Raúl Jiménez, ¿quién podría acompañar al atacante, ¿no? ¿Quién además de Raúl Jiménez sería un jugador trascendental en este momento para la selección mexicana y para el esquema de Javier Aguirre?
Sí, el esquema, principalmente porque Julián Quiñones levanta la mano y lleva 16 goles, alcanzó ya a Cristiano Ronaldo, está como líder goleador ahí en la Saudi League, Pro League Árabe, y dijo Javier, nadie tiene las puertas cerradas, pero Julián Quiñones, y el fútbol es de momentos, el fútbol es de momentos, vamos a ver si logra prolongar este momento. Julián Quiñones sigue levantando la mano con hechos, con goles. ¿Qué me podrá decir? Ah, pero es la Liga de los Árabes. Sí, pero allá está Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de la FIFA hoy por hoy, y está empatado con Julián Quiñones. Entonces nada más es encontrarle un acomodo y que tú
ese
lo hagas
tema.
Funcionar, porque ya él demostró con Atlas en el bicampeonato que puede cuando es bien acompañado, cuando lo encuentras su lugar adecuado. Ya lo demostró con el América de la misma manera en los títulos, que puede. Lo está demostrando allá en Arabia que puede. Y pues el técnico tiene que encontrarle un acomodo.
Yo creo que ahí está el principal asunto, ¿no, Manuel? ¿Cómo pudieras encontrar un esquema para que Quiñones pueda brillar por el ritmo que trae? Evidentemente hay que hablar de estos jugadores que van a tener un buen semestre, que lo están teniendo, y estos son los que necesitas para que lleguen embalados a la Copa del Mundo. Pero ¿cómo también puede tu esquema adaptarse en una situación en donde Julián Quiñones, su mejor posición dentro del terreno de juego es como doble punta, ¿no? O sea, prácticamente eso, el punta o el doble punta. México no juega con dos puntas. De entrada, el esquema no le favorece ni al Vasco Aguirre para meter a Julián, ni a Julián para jugar en el esquema del Vasco. Entonces, ¿cómo puedes hacer funcionar? Tendrías que habilitarlo por fuera, ¿no? Y ahí ya Julián pierde esa peligrosidad que tiene como un eje de ataque al frente. Entonces, me parece que son las incógnitas que tendrá que ir por ahí destapando el Vasco Aguirre para poder tener ese once que inicie el 11 de junio contra Sudáfrica, ¿no? En ese partido en el Estadio Azteca. Yo creo que por ahí podemos ver en la lista final, Manuel, amigos, varios de los jugadores que vimos en esta convocatoria, ojo, creo que podemos ver por ahí por lo menos unos 4 o 5 de los que no teníamos en el radar absolutamente en esa convocatoria, ¿no? Ojo por ahí la lateral derecha, que por ejemplo, si no es Israel Reyes, me parece que el caso de Jorge Sánchez deja mucho que desear, y se puede incorporar, por ejemplo, un Richie Ledesma, ¿no? Vamos a ver de qué puede ser. El caso, por ejemplo, en media cancha, me parece que es donde más gente tiene el Vasco, ¿no? Porque si no tiene salida, puede ser Romo, si no tienes a Romo, puede ser incluso Marcel, Carlos Rodríguez, ¿no? Que también Carlos no termina de ser ese jugador desequilibrante, pero me parece que tiene más opciones ahí el Vasco, ¿no? En la media cancha. Yo creo que las incógnitas más marcadas están en quién es el suplente de Isla Reyes, ¿sí? ¿Quién es el otro central después de, evidentemente, los suplentes naturales de Johan y de Montes, que uno podría ser, digamos, podría ser incluso Isla Reyes también habilitado central? ¿Quién es el suplente de Gallardo, sí? Que pudiera ser Mateo o pudiera ser Cotorro, y quiénes son los que van a acompañar al eje de ataque a Raúl Jiménez, ¿no? Ahí me parece que son los hombres y las 5 o 6 posiciones que le falta cubrir al Vasco para poder completar esa lista, ¿no?
Y el otro temita que también está por ahí, las lesiones. También, o sea, las lesiones, porque reconoce Javier Aguirre que lo tienen preocupado las lesiones que están aquejando a varios de los jugadores allá que militan en Europa y que tiene que ir al día a día con Huescas, con Edson Álvarez. Edson inclusive se dice que va a cambiar prácticamente de equipo, que es muy posible que ahora, antes de que se cierre el mercado invernal, no siga con este equipo al que llegó.
El Fenerbahçe
de Turquía. Entonces, hay por ahí varios cabos sueltos todavía y pues veremos cómo pinta en las próximas semanas. Siguiente partido, entonces, decíamos, para finales de febrero. Y a ver qué nos presenta Javier Aguirre como conclusión. Decía Javier Aguirre que él termina contento con lo que vio. Pues ojalá le sirva para algo, porque pues todavía hay muchas dudas en torno. Él dice que ya el 20%, pero hay muchas dudas en torno a un estilo de juego bien definido, que lo dominen los jugadores que tiene por ahí. O sea, hay muchas, muchas dudas, muchas preguntas que veremos en los próximos meses cómo se va aclarando todo esto. Por lo pronto, vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, nos enfocamos en la liga, se reanuda la actividad, fecha número 4, y veremos si Chivas logra, si no le afectó este parón, si logra mantener el paso perfecto que lleva hasta el momento, el único que ha ganado todo de todo, los 3 partidos que se han disputado, con un América que ya de entrada le cambiaron el horario para el partido contra Necaxa, iba a ser a las 9, hay un concierto en la Plaza de México y lo tienen que jugar a las 4, con un Atlas que parece que también ahí iba dando 2 de cal, porque fueron victorias por una derrota. Entonces veremos este parón, si afectó, benefició o cómo lo aprovecharon los clubes de cara, pues, a la competencia local. Tenemos que hacer una pausa, enseguida regresamos para entrar de lleno con toda la información, y como siempre le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros aquí en Tiempo Extra, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Recordándole, líneas telefónicas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos el WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a ir con el fútbol internacional para saludar a Johnny. Adelante, Chicote.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, pues escuchaba usted ya la entradita y vamos a saludar con Johnny a ver qué nos tiene este arranque de semana. Va a haber Champions League y también qué nos deja el fin de semana ahí en la Liga de España. Por lo pronto, el Barcelona y el Real Madrid están codo a codo, ganaron los dos, entonces las cosas siguen igual. Pero ¿cómo está, Johnny? ¿Qué tenemos para el día de hoy, para este arranque de semana? Te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Frank, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hoy domingo se cerró la jornada número 17 de la Liga de la Arabia Saudita y el Al-Nassr gana 1-0, en donde el portugués Cristiano Ronaldo no pudo anotar gol y con esto se queda empatado en el liderato con 16 anotaciones. Así es, 16 anotaciones con el mexicano Quiñones. Así que 17 partidos jugados, el Al-Hilal Riyad, que era el líder, empató. El Al-Nassr a corta distancia, 5 puntos de diferencia, el Al-Nassr con el Al-Hilal. Así que Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones comparten el liderato de goleo allá En la Liga de Arabia Saudita, Liga de Bélgica, el Anderlecht empata 0 goles, el Chino Huerta lesionado, Superliga de Turquía, el Fenerbahce empata a 1 gol. Lamentablemente, a media semana en el juego de Europa League, el mexicano Edson Álvarez se resintió de la lesión del tobillo y con esto no pudo ser tomado en cuenta. Liga de Arabia Saudita, el Cadicia gana 3-1, Quiñones llegó a su gol número 16 y con ahora que no metió Cristiano Ronaldo, comparten el liderato ambos jugadores. Liga de Escocia, el Hearts y el Celtic empatan a 2 goles, Julián Araujo fue titular. Liga de Chipre, el conjunto de Guillermo Ochoa pierde 2-1, el mexicano jugó todo el partido. Serie A, Genoa lo perdía 2-0, lo termina ganando 3-2, Johan Vázquez titular salió de cambio, Juventus derrota 3-0 al Napoli y Roma y Milan empatan a 1 gol. Premier League, Chelsea le gana 3-1 al Crystal Palace y Manchester United dio la sorpresa, derrota 3-2 al conjunto del Arsenal. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 3-0 al Mallorca y Barcelona con un tremendo aguacero en el Camp Nou le gana 3-0 al Real Oviedo. Liga de Holanda, AZ Alkmaar gana 1-0, en donde el mexicano Mateo Chávez estaba suspendido por acumulación de tarjetas. ¿Qué pasó el día sábado? Superliga de Grecia, AEK de Atenas gana 1-0, en donde el mexicano Orbelín Pineda jugó los 90 minutos. Liga de España, Sevilla derrota 2-1 al Athletic de Bilbao, Padilla el mexicano se queda en la banca y Real Madrid con buen fútbol le gana 2-0 al conjunto del Villarreal. Premier League, el Fulham gana 2-1 al Brighton, Raúl Jiménez fue titular, Bournemouth le gana 3-2 al Liverpool y el Manchester City derrota 2-0 al Wolverhampton y con la derrota del Arsenal a corta distancia, 4 puntos de diferencia, el City ya está sobre el Arsenal, Bundesliga, Bayern Múnich pierde 2-1 con el Hamburgo, pero la realidad es que la diferencia ya es amplia ante el segundo lugar. Mi estimado Frank, mi estimado Manuel, parte de lo que se vivió este fin.
Ah, caray.
Lo de Julián Quiñones, quien sigue haciendo goles allá en Arabia Saudita.
Lo comentábamos aquí tras bambalinas, Frank y tu servidor, mi estimado Johnny, que de cualquier manera tiene su mérito. Aquí la situación es que a lo mejor el Vasco Aguirre no le encuentra reacomodo en su esquema, en su sistema de juego, que no lo conocemos todavía a la perfección, pero generalmente a él le gusta solo un punta y dos que lo estén acompañando, ya sea un poquito atrás. Lo cierto es que él está levantando la mano, está haciendo méritos, y mientras él se mantenga, creo que en este renglón, estará ahí la enorme posibilidad que finalmente lo convoque y lo lleve a esa lista final, pero insistimos, puede dar buenos resultados, o ha dado buenos resultados, ya los dio con Atlas, o sea, no se está hablando al aire, sino sobre hechos, con Atlas y con el América, pero si a Javier Aguirre no le acaba de convencer de todo y no le encuentra cómodo, pues qué caso tiene, ¿verdad?
Sí, la realidad es que sí, a Javier Aguirre le gustan los extremos que suben y bajen, la realidad es que Quiñones no lo hace de esa manera. Con el Atlas jugaba atrás de Furch, hay que recordar, como un enganche. En América pudo jugar por fuera, también jugaba de enganche. En el Cadicia juega por fuera, pero se mete como un centro delantero o atrasito del centro delantero. La realidad es que el esquema táctico del Vasco Aguirre, si lo queremos ver el 4-3-3 y cuando no tienen la pelota lo forman en 4-5-1, el extremo debe ayudar a defender, como en su momento vemos al Piojo Alvarado, como en su momento vemos a los extremos que por ahí jueguen, y la realidad es que Quiñones es de los jugadores que difícilmente te va a ayudar en la labor defensiva, pero en ofensiva te va a dar mucha profundidad, te va a dar mano a mano, te va a dar pase, te va a dar gol, y si no hay que verlo el Cadicia jugando por fuera, lleva 16 goles en 17 partidos, promedio alrededor de un gol, hay que dejarlo en un gol por encuentro, entonces creo que va de buena manera. Pero ante los delanteros tan escasos, yo te podría decir que por más que me digan que un jugador de la Liga Mexicana puede estar mejor que Quiñones, la experiencia de este jugador es lo que le va a dar a Javier Aguirre en un partido complicado. No nos podemos dar el lujo de dejarlo fuera, cuando sí, muchos dicen juegan en la Liga Arabia Saudita, claro, pero no es casualidad que el torneo pasado quedó subcampeón en tercer lugar de goleo y hoy comparte liderato con quién, ni más ni menos, con Cristiano Ronaldo, 16 goles en 17 partidos. Tan impresionante, está impresionante Julián Quiñones.
Una racha de 7 partidos anotando de manera consecutiva. Efectivamente, y pareciera, Johnny, que la semana va a estar muy movidita, ¿no?
Sí, así es, para el día de mañana tenemos Bundesliga, que es jornada doble, unos pendientes, así como la Copa de Italia, octavo de final. Para el día miércoles, señores, no vamos a poder ver tanto fútbol. Última jornada, todo se juega a la misma hora. Arsenal contra Caritas Mari, Mónaco Juventus, Atlético de Bilbao Sporting de Lisboa, el Bilbao se juega el pase, Atlético de Madrid Bodo Glimt, Borussia Dortmund Inter de Milán, Barcelona Copenhague, Barcelona se juega el pase directo octavos, ocupa una combinación, Liverpool contra el Karabakh, Manchester City Galatasaray, Paris Saint Germain Newcastle, PSV Eindhoven Bayern Múnich, Benfica Real Madrid, Napoli Chelsea, Ajax Olympiacos, Bayer Leverkusen Villarreal, Brujas Olympique de Marsella, Frankfurt Tottenham, el Pafos contra el Slavia de Praga y el Unión contra el Atalanta. Todos estos partidos, así es una locura, por más televisión que tengan, está imposible. Todos estos partidos, alrededor de 18 juegos, se jugarán a las 2 de la tarde. Increíble, para el día jueves se viene un buen partido de fútbol. Por la mañana, el Cadiz con el Al-Hilal Riyad, el conjunto de Quiñones enfrenta al líder general, que le puede ayudar al conjunto de Cristiano Ronaldo si sueltan puntos. El jueves también tenemos última fecha de Europa League. El Fenerbahce va a tener actividad, el conjunto de Edson Álvarez, difícil va a estar. Y el Celtic contra el Utrecht. Hay que mencionarle a la gente, mi estimado Frank, mi estimado Manuel, Araujo no jugó el día jueves y no va a jugar este día jueves porque todavía no se cierra la fase de grupos. Hay que recordar que los refuerzos que lleguen a los clubes, tanto de Champions, Europa y Conference League, que ya están con sus equipos, van a poder jugar aparte del play-in o los 16avos de final. La fase de grupos todavía no la pueden jugar, así que por lo mismo Julián Araujo no jugó la semana pasada. Celtic se juega el pase, esperemos que pase para ver a Julián Araujo jugar la siguiente fase, ya sea el play-in o los 16avos de final de la Europa League. Este es el motivo, pero también de Europa League tenemos un montón de partidos a la misma hora, así que jueves y viernes nos llenamos de fútbol, pero la realidad es que está imposible ver tantos juegos cuando te avienten 18 partidos de Champions, la mayoría es interesantes, está canijo, vas a seleccionar 1, 2, 3, 4 máximo, pero todos no los vas a poder ver.
Sí, imposible, y es que ya es la definición, la última fecha, pues. Perfecto, mi estimado Johnny, ya te estaremos escuchando entonces el miércoles, Dios mediante. Gracias, saludos.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego, tenemos que hacer una pausa comercial, de hecho ya nos retrasamos poquito, vamos a los mensajes rapidito y regresamos con llamadas, comentarios. Qué bueno que nos acompaña, tenemos muchísima información y también muchos comentarios, ya regresamos en unos instantes aquí a Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. Bueno, vamos con llamaditas y a sacar los comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar por acá. Adelante, Frank.
Por acá las de teléfono con Bere. Luis Fernando Sapiens, felicidades a los charros por ese logro que tuvieron. Felicidades al señor Armando Navarro, que fue el que confió en Charros de Jalisco.
Sí, la verdad es que mis reconocimientos para Armando Navarro, porque él fue la punta de lanza, y a mí me consta porque yo le di seguimiento desde un principio, y él era el indicado, y él fue el que trajo de regreso el béisbol. Él era el dueño del nombre, y él trajo a los Charros. No tenía los recursos, no tenía la lana, y después le quisieron madrugar y el proyecto, pues ahí traía algunas broncas, y ya después lo tomó la familia González Íñigo, y ya conocemos el resultado y la seriedad con la que se ha manejado en los últimos años. Buenas tardes, licenciados, habla José Velázquez. Respecto al Canelitas Bimbo, una pregunta: ¿qué les parece este boxeador mediocre? Saludos. A propósito, mi estimado José Velázquez, estamos hablando de fútbol, y él quiere que hablemos de el boxeador Canelitas, le dice el Bimbo. No, si te refieres al Canelo, está en las grandes ligas del boxeo, ¿eh? Le quitaron los títulos y a mucha gente no la convence y todo, pero pues se maneja en grandes ligas del boxeo y ya confirmó que va a reaparecer en septiembre con unos combates por allá en Arabia Saudita. Y dicho sea de paso, y aunque no los mencionas tú tampoco, pero este sábado reaparecieron los hijos de Julio César Chávez, para quienes dicen que los bultos y demás, para muestra lo que ocurrió ahí en San Luis Potosí. Los dos noquearon en el cuarto y en el segundo asalto, la gente les abucheó y demás. Esos son auténticos y verdaderos bultos, pero aún así, pues estaba abarrotado, estaba lleno el inmueble donde pelearon los hijos de Chávez.
Por acá el señor Pedro García. Manuel, según lo que se vio en los partidos de la selección mexicana, es que van a valer.
Ah, caray.
A ver cómo le va en el que viene.
Sí, sí, o sea, no se ve uno, ojalá no sorprendiera la selección mexicana, pero se ve complicado. México contra Islandia, 25 de febrero, es lo que sigue, y este partido se va a disputar en La Corregidora, ya en Querétaro.
Si es por acá, tenemos al señor Arturo Alonso, dice, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ni Panamá ni Bolivia son parámetro para que el Tala sea titular de la selección. Destaca más la actuación de Memo Ochoa. Si mañana empieza el Mundial, Memo sería el titular.
Pues no lo debes descartar, aunque pues no sabemos si finalmente lo está contemplando, pero Javier Aguirre dice estar tranquilísimo, que en la portería es lo que menos le preocupa. Y hablando de parámetros, Panamá está calificado a la Copa del Mundo. Bolivia está en el repechaje intercontinental y está buscando sellar su boleto. Entonces, obviamente no estuvieron sus mejores jugadores porque no es fecha FIFA. Ese es otro problemita ahí. Pero dijo Javier Aguirre, prefiero esto, el viaje con lo que nos encontramos acá, a hacer interescuadras o a estar los microciclos allá en el centro de alto rendimiento.
Claro, claro, claro. Jugar una cancha como la de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Con el calor a plomo, con la gente apoyando. Un estadio, la verdad es que, con todo respeto, pero no es ni de expansión aquí en México, que también de pronto es lo que por ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo tu mejor producto o tu producto más valioso de que es selección mexicana permites que juegue en un estadio que aquí ni siquiera tú como federación certificarías para ser de primera división, ¿no?
La cancha.
Pero bueno, pues ahí, si Javier Aguirre lo que quería era exponer al equipo, ¿no?, en un escenario como este, pues ahí está, ¿no? De poco te sirve en lo futbolístico, pero me parece que el escenario puede ser interesante, ¿no? Con un estadio lleno, pletórico de la gente rival.
Local. Así. Hola, es. M sin M, pero con F, Jesús Rojas Lucio, ¿cuántos goles anotó con la selección el flamante campeón goleador del fútbol mexicano? ¿Por qué para eso lo llevaron, no? Y que de acuerdo a sus publicistas, la Liga Muy X ya le queda chica. Saludos a la Berenice, dice Jesús Rojas Lucio. Y si te refieres en este caso a a la Hormiga González, no anotó, porque en el primer partido estuvo muy poco tiempo y generó más en el tiempo que estuvo en la cancha que el propio Berterame. Y en el segundo inicio no se le acomodaron las cosas y no pudo marcar. Berterame fue el que marcó el gol de la diferencia.
Oye, ¿de qué vive un centro delantero? O sea, principalmente, ¿cómo podemos evaluar un centro delantero? Pues es de las oportunidades que tienes de cara al arco, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas tuvo Armando González en esta gira, ¿no?, de cara al arco? Sí, sobre todo, ¿cuántas tuvo ayer que inició titular? O sea, no cuento yo una sola jugada que haya tenido Armando para hacer un gol, ¿no? Diferente con Chivas, que juega normalmente de titular y tiene 4 o 5 por partido. O sea, hay que evaluar también la capacidad de llegada a la selección nacional, ¿no? O sea, acá no te mandan un centro, hombre.
A mí me gustó mucho una jugada al inicio del encuentro, minuto 5 o 6 por ahí, en la que participa la Hormiga González, pero él pone la asistencia y que falla Charly Rodríguez. Muy joven el encuentro, pero sobre todo porque se da en velocidad, es un despliegue y una triangulación, se va por la banda izquierda Armando la Hormiga González, luego ya hace el centro y Charly no la pudo cerrar, pero fue una bonita jugada, la verdad es que vale la pena, si usted tiene oportunidad de verla por ahí, y participó la Hormiga González poniendo la asistencia. Obviamente, a lo que se refiere concretamente esta radioescucha, no marcó gol, lo tenemos que decir con todas sus letras, pero es imposible porque pues son 11 los que participan, y si no hay un dominio a lo que están haciendo dentro de la cancha, pues se les complica a los definidores. Y para muestra de que en el primer partido lo ganas contra Panamá con un autogol, y que en el segundo se generan pocas, y una de ellas pues la define en este caso Germán Berterame.
Sí, así es, ¿no? Y evaluar también mucho en lo individual, si ya nos metemos al tema individual, ¿qué hizo cada uno de los jugadores en la función que les pidió Javier Aguirre, ¿no? Porque no es un equipo espectacular el de Javier, o sea, no podemos hablar de que fue un espectáculo estos dos partidos, fueron jugados como tenían que ser jugados, y yo creo que por eso decía desde el inicio que las conclusiones estarán para Javier Aguirre en lo individual que le dio cada uno de sus jugadores, ¿no? Por acá dice Manuel Medina Aguilar: Frank, Manuel, no alaben tanto a Berterame por el gol que anotó. Ese gol, si hubiera existido VAR, no hubiera contado. Javier Aguirre, que no eche las campanas a vuelo por dos victorias.
Bueno, tienes toda la razón, además fueron apretadas, y sí, pero no había VAR, y fueron las condiciones con las que se encontraron, y no es estar alabando, es estar reconociendo o señalando lo que ocurrió finalmente. Dice por acá Genaro Romo Vital, a ver quién se anima a ir, y nos postea por acá la invitación que está haciendo Charros para hoy a las 7:30 en el estadio para festejar el bicampeonato. Saludos, Manuel y Frank. México jugó en las playas de Bolivia, que son igual que las de Zacatecas. José Luis Nuño, aquí está mi tonalá, hasta cine teníamos, dice José Luis Nuño. Saludos.
Y no, esa gran ciudad de Santa Cruz, ajá, de la sierra, ¿no? Por acá dice Salvador Nava Díaz: Frank, estoy de acuerdo contigo, futbolísticamente nuestro nivel está bajo. Ronaldo es grande y va a morir grande, ya está con, aunque esté con los de Arabia. Apoyo a México, nuestra selección. Saludos para el programa.
Saludos. ¿Cómo son las cosas, licenciados? Berterame irá a Miami para jugar con Messi, con la promesa de Messi que Berterame integrará la selección de Argentina, si no al tiempo. Saludos, dice por aquí este radioescucha, Donaldo Jiménez. Donaldo, ¿ya no puede? ¿O ya no puede?
Ya no.
Ya jugó con México, ya no puede ser cambio de switch, así como lo hicieron los chavos estos de los Pochos, que ahora juegan por México. Berterame ya no puede, o sea, podría renunciar a la nacionalidad mexicana y quedarse con la Argentina si él quiere, pero ya ir con la selección de Argentina,
ya no,
y además,
puede.
¿Qué crees? Yo creo que no tiene cabida.
Ya, y pudiendo, ¿no? O sea, créeme que no sería convocado por Scaloni.
Exactamente.
Por acá, Juan Manuel Delgado: saludos, Manuel Frank, la selección no se le ve ni pies ni cabeza, ese Aguirre no convence a nadie, y dice Chivas gana con el Querétaro.
Bueno, no, ya con el que le queda o con quien va a ir es con San Luis.
Va con San Luis el sábado.
Genaro Guadalupe: en Atlas y América fue punto de referencia Quiñones, hoy en Arabia la está rompiendo. Es hora de que el Vasco le encuentre la cuadratura al cuadrado. Quiñones y 10 más, envía saludos por aquí. Saludos, Genaro Guadalupe.
Por acá Alfredo Torres Manzano: saludos, Manuel Frank, no me gustó cómo jugó la selección.
Manuel y Frank, ¿en verdad les ilusiona la selección mexicana que apenas le gana a Panamá con un autogol y a Bolivia, que es de lo peorcito de la Conmebol? Si bien Panamá calificó al Mundial y Bolivia va al repechaje, son selecciones molejas, igual que los verdes, que con los delanteros inflados como Raúl Jiménez y Quiñones, que aunque meten goles en sus ligas, en selección son petardos, becados, o recuérdenme alguno que... algún gol importante de estos dos. Buenas tardes, y arriba las Chivas, aunque ganen. Saludos de Jesús Gervasio. Jesús, yo recuerdo, después, es que la carrera de Raúl Jiménez, tenemos que hablar de un antes y un después de este problema que tuvo con el choque y la cirugía de cabeza y demás, pero cuando recuperó parte de la confianza y inició otro buen momento en su carrera, Raúl Jiménez, fue un golazo que le hace aquí en el Estadio de las Chivas a Estados Unidos. Un señor golazo, y de ahí nuevamente vino a más. Hay gente que sigue sin convencerla todavía a Raúl Jiménez, y bueno, están totalmente en su derecho. Hablamos de ellos porque es lo que tenemos. No podemos hablar de otros jugadores que nos gustaría, pues sí, nos gustaría, pero está plagado de extranjeros que copan las principales posiciones. Entonces es lo que tenemos, es lo que hay, y con estos güeyes hay que arar, ¿verdad? Porque
no hay de otra,
o sea, a final de cuentas.
Y respondiendo a la pregunta de Jesús, realmente no nos ilusiona la selección. O sea, yo creo que ha perdido ese interés por el aficionado a la selección mexicana en los últimos mundiales. Quizás sea la que más el interés perdió del aficionado. Esa es una realidad. Que lo tendrá que recuperar, eso también es otra realidad, ¿no? Me parece que tiene mucho trabajo que hacer tanto Javier Aguirre como los seleccionados, de cara pues a lo poco que queda para la Copa del Mundo, en el entendido de que la Copa del Mundo es en nuestro país, ¿no? Y que aquí quizás la euforia y las condiciones de jugar en nuestras canchas pues sea lo que motive, ¿no? Para que sea un buen mundial, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que en este momento no motiva mucho la selección mexicana a la aficionada.
Le quedan algo así como 4 encuentros a Javier Aguirre y a la selección mexicana para tratar de convencernos antes de la Copa del Mundo, de decir, ah, caray, ahora sí le vi forma, ah, caray, ahora sí ya. Vamos a ver, por ejemplo, en ese duelo contra Portugal, cuando ahí, se ahí ya inaugure el estadio. Entonces,
ese es de verdad.
Ese ya es de, así, ya es de verdad. De despegue rumbo a lo que va a
y
ser
también
el cierre
se tiene
de
Bélgica después. Esos dos esos que son en fecha FIFA, ajá, ¿no?
Ahí
de marzo,
sí, o sea, yo creo que ya Portugal no tienes que andar con experimentos y con justificaciones.
Tiene que ser ya tu 11, ¿no?
Ahí sí ya nos tiene que mostrar ahora sí de qué están hechos los jugadores y de qué está hecho el técnico y de qué está hecha la selección. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con las llamaditas, los comentarios. Gracias por acompañarnos. Estamos en tiempo extra. Bien, vámonos de corridito con las llamadas, Fran, para no dejar cuentas pendientes. Por acá dice, buenas tardes, saludos, Manuel y el buen Frank. Soy Miguel Ángel Sánchez González. Pregunta, después de ver estos dos partidos de la selección, ¿creen que el equipo tenga una participación decente en el próximo Mundial? Porque ya no falta mucho y no veo una selección constante. Creo yo que debería de poner a los que el técnico considere que serán los elegidos. Entiendo que no podían venir los de Europa, pero aún así veo una selección carente de idea. Lo que nos comenta Miguel Ángel Sánchez González es lo que acabamos de comentar antes de ir a la pausa, que se avecinan compromisos que son vitales y que además son las últimas oportunidades para que Javier Aguirre nos demuestre a todos y a los mismos jugadores que tiene con qué y que puede cambiar esto que genera incertidumbre y que a la gente, a los aficionados, pues no le encuentran todavía forma a esta selección.
Sí, 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 sobre todo que en la fecha que tendremos de partidos de selección mexicana en febrero, será lo mismo que lo que vimos en esta ocasión, ¿eh?
Contra Islandia, 25 de febrero.
Contra Islandia no tendremos a los seleccionados que juegan en Europa y por lo tanto no tienes al 11 titular. Esto lo vamos a ver y yo creo que puede levantar un poquito más el ánimo ese partido con Portugal, ¿no? En el Estadio Azteca.
Ya en marzo, ajá.
Que ahí ya podremos ver un 11 ya más cercano a lo que con lo que va a debutar México y que ese probablemente sea el partido que tenga que ilusionar a la afición mexicana, ¿eh? Porque lejos de eso yo no veo por dónde, ¿eh?
Buenas tardes, Mago Frank, Chicotín, Bere, ahorita la situación de la Selección Nacional de Fútbol es lo de menos, cuando lo que verdaderamente importa es la situación de violencia e impunidad que impera en el país. Saludos. Tienes toda la razón, mi estimado Jorge Eduardo, sin embargo, pues estamos en un espacio que se llama Tiempo Extra hablando de fútbol, y muy lamentable, pero bueno, también lo vamos a mencionar porque de alguna u otra forma está ligado, muy, muy lamentable que se utilice como pretexto una cancha de fútbol, un partido de fútbol, para que se registren 11 muertos en Celaya, Guanajuato, el día de ayer. Eso sí es no solo de pena ajena, lamentable por cualquier lado que se le vea, si a veces las situaciones que se presentan en los estadios, que broncas, que situaciones de violencia son lamentables y vergonzosas, esto, no sé, se sale de toda
rebasa
lógica.
Cualquier tema, ¿no?
Imagínate, sí. 11 es una alineación completita, un equipo de fútbol completo, 11 muertos porque a alguien se le ocurrió plantarse en este espacio público, en esta canchita, en el lugar donde solían jugar fútbol y rafaguear y todo lo que ocurrió el día de ella allá en Celaya. Eso sí es verdaderamente muy, muy lamentable.
Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Eso no debe de pasar y evidentemente pues también con la muchas veces esa impunidad que sigue existiendo en nuestro país, lamentablemente. Vamos acá a Telegram, David Díaz, el doctor, nos manda los resultados de
saludos,
la femenil.
Doctor.
Saludos al doctor, entre los que sobresalen
sus
la victoria de Chivas, evidentemente, sobre Puebla de visita, y la victoria de la América sobre el Mazatlán.
Y Pumas también ganó, y los tres comparten
Pumas,
el liderato de
Pumas,
las damas,
1-0 sobre Santos,
puntos cada
ahí están,
uno, están
¿no?
ahí.
Tigres, 3-1 sobre Atlas también.
Ajá, dice por acá el paisa, mira, Jesús Hernández, buenas tardes, Fran, Manuel, saludos, Fran me dijo, mi compadre y sobrina, esposa de mi comadre, el mago, a Alan Cris, que tienes una obra muy buena, el México me dijo, pero ya se me olvidó, algo así, como gas, saludos jóvenes, dice Jesús Hernández.
Caray.
A ver, buenas tardes, hermano. Me dijo mi comadre y sobrina esposa de mi compadre, el mago,
sino que no lo voy a poner,
Alan
¿no?
Cris, que tienes una obra muy buena, el México. No sé a qué te refieras, mi estimado.
Que no lo
vuelvo
a escribir.
¿O se referirá a algo, a alguna obra que tú haces, mi estimado?
Habrá que ver de a cuál se refiere,
bueno,
¿no?
Saludos, pero no le entendimos comentario, mi estimado paisa.
No lo vuelvo a escribir, hey. Paisa. A lo mejor escribió muy rápido ahí manejando. Por acá también, Paulo César Monzón. Buen día a Bere, a ustedes, los M&M's. No vale la pena hablar de la decepción. En el pasado ya existían los charros, 50s o 60s. Bien por ellos, vencieron a Tomateros. Pregunta, ¿se va a poder enfrentar de nuevo en la Serie del Caribe o no? Me ha gustado más el béisbol que el fútbol en este momento.
Sí, porque están, o sea, pues puede darse, están como participantes y son, ahora sí que México, por eso están, no México 1 y México 2, sino México Rojo y México Verde. Porque acuérdese usted que esta Serie del Caribe se iba a disputar en Caracas, Venezuela, por la situación política que se ve por allá, no pudieron y entonces la trajo Guadalajara. Pero sí podría darse el caso que se pudieran enfrentar, ¿cómo no?
Que lleguen los dos, ¿no?
Que lleguen los dos,
hasta
sí.
Hasta arriba.
Sí. Dice Paladines de la Información Deportiva, los saludo con aprecio. Ayer fui con los charros, maravillosas. La selección va a dar más desmole tiempo. Soy Jesús Andrés de Miravalle. Saludos con afecto. Saludos entonces, Andrés. Hola, chamacos, Emma, M y F, saludos desde Palmdale, California. Chamacos, qué triste escuchar a los propios mexicanos hablar tantas burradas, donde este es orgullo, patriotismo, de que viva México, cabezones. Pónganse de acuerdo, Salvador Tapia, saludos.
Por acá, Antonio González, buen triunfo de los charros, también van a ganar la Serie del Caribe.
Bueno, tiempo al tiempo, ya lo prometió el técnico, yo pienso que está en chino, prometer un título, asegurar que vas a ganar, digo, pues vas a hacer la mejor competencia. El año pasado se quedaron con el subcampeonato.
Sí, los charros, se quedaron cerca, ¿no?
Perdieron la final, entonces hoy van a estar en casa, a ver cuánto les ayuda eso. Traen buen equipo, definitivamente. Buenas tardes, soy Olivia Ruiz. Hay un grupo de manifestantes sobre el periférico delante de la estación San Juan de Ocotán, en el sentido norte-sur. Tienen detenido el tráfico. Envía saludos. Uf, entonces, si usted va a andar por estos lares, Olivia Ruiz le está informando que tome precauciones ahí por el rumbo de San Juan de Ocotán, en periférico, con sentido de norte a sur. Tienen detenido el tráfico de norte a sur. Entonces, periférico poniente, ahí en San Juan de Ocotán, para que usted extreme precauciones, porque esto podría afectar seriamente la circulación vehicular. No estamos a favor ni en contra de las manifestaciones, cada quien está haciendo o llevando su lucha muy personal, pero sí, a veces pues te agarran, descuidas estas manifestaciones y te metes en un atolladero que para salir de ahí te lleva horas en cuestión
sí,
de
y se afectan tráfico, ¿no? Se afectan muchas personas, ¿no?
Así es. Bien, pues caray, qué rápido se nos fue el tiempo.
Se nos fue ya esta hora. Regresa a la liga, licenciado, este viernes ya. Vamos a ver si Chivas puede mantener el liderato. Atlas con el buen paso. América a ver si se levanta. Interesante, ¿no? Lo que veremos para este próximo fin de semana.
Para el radioescucha que nos preguntaba cuándo salen a la venta los repechajes, los boletos para el repechaje en Guadalajara y Monterrey, no hay fecha todavía abierta, se dijo que estarán disponibles ahora inicio del 2026. Ya nos vamos, gracias,
hasta
adiós.
Hasta pronto, cuídese.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.